Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hablando de la humildad de Jesucristo, decíamos esta mañana que Él vive de lo que es ante el Padre, recibe la gloria que viene del único Dios, y no recibe la gloria de los hombres. Y eso quiere decir que vive de lo que es en verdad, y por eso se deja llevar por el Padre a la humillación extrema, para que quede bien claro que el Hijo solo depende del Padre. Para nosotros, vivir de lo que somos también es fundamental, porque yo creo que en realidad la fundamentación, la base de todo lo demás que podamos intentar construir en nuestra vida depende de esto, de si vivimos de lo que somos o no. Vivimos de lo que somos o de lo que aparentamos o de nuestras cualidades, de nuestros éxitos, de nuestros títulos y, como decía también esta mañana, puede ser más sutil e incluso más inconsciente de lo que a veces podemos. ¿Qué somos? ¿Qué somos ante Dios? Somos lo que somos ante Dios y nada más. Recordaba esta mañana de San Francisco de Asís. Y cuanto más vivamos de lo que somos ante Dios, más veraz, más verdaderamente construimos todo lo demás en nuestra vida. Bueno, pues a mí me gusta concretarlo como en estas cuatro coordenadas, que son, primero, ¿qué somos ante Dios? Somos criaturas. Y eso tiene también muchas implicaciones. Que somos criaturas quiere decir que somos limitados, que no tenemos todas las capacidades, que es imposible que no tengamos limitaciones, que es imposible que no se nos olviden cosas, que es imposible que no fallemos en algo. Hay personas que, aunque en teoría, en la cabeza, admiten que son criaturas, pero sin embargo les molesta muchísimo cualquier fallo, cualquier limitación, cualquier olvido en sí mismos, quiero decir, a los demás les da igual. Pero permitirse ellos un fallo, un olvido, y más todavía si es en público, si se dan cuenta los demás de que me he equivocado cantando el salmo, que me confundí de lectura, que se me cayó no sé qué, que me olvidé de tal o cual, que me quedé dormido, pues somos criaturas. Solo Dios tiene una naturaleza sin limitaciones. Y las personas humanas somos limitados. Tenemos defectos y limitaciones. Hace tiempo, unos amigos me trajeron un pequeño recuerdo, habían estado en un congreso, en un encuentro internacional de un movimiento al que ellos pertenecen, y me trajeron un recuerdo pequeño donde venía una frase que, por lo visto, según me contaron ellos, era, pues, no sé cómo, de alguna manera, no el lema de aquel encuentro, pero casi, y la tenían en camisetas, en gorras, y ahí me trajeron un pequeño llavero, no se dice aquí, así, pues, donde poner las llaves y guardártelo en el bolsillo. Y la frase es esta, decía, Dios existe, pero no eres tú, relájate. Dios existe, pero no eres tú, relájate. Dios existe, pero nosotros no somos Dios. Hay personas perfeccionistas, todo les tiene que salir bien. Viven como en una tensión continua porque no pueden permitirse ningún fallo. Otros se pueden pasar al extremo contrario, bueno, pues da todo igual, no pasa nada, no hay ni por qué esforzarse con que salga bien nada, fíjense, ya es otro extremo. Pero somos criaturas. Y por lo tanto, tenemos que aceptar que somos limitados, que somos parciales, que somos falibles, que somos progresivos, que no somos Dios, en definitiva. Pero que somos criaturas quiere decir, además, que hemos sido creados. Eso. Pero que hemos sido creados significa que existimos porque alguien ha querido positivamente. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, leemos esto. Sabiduría, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 24 y siguientes. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Que somos criaturas, es decir, que hemos sido creados, significa que Dios nos ama, porque si no, no existiríamos. Existimos porque hemos sido queridos. Hemos sido creados porque Dios ha querido. La creación es un acto positivo de la voluntad de Dios. Dios no nos ama porque existimos, sino existimos porque Dios nos ama. Y la existencia nuestra y de cada persona nos empieza a decir que somos amados, porque si no, no existiríamos. Y que somos amados incondicionalmente. Que hay un amor que nos precede, porque es la causa de que existamos. Porque nada existiría, no existiríamos si Dios no lo quisiera. Porque nada, si odiaras algo, no lo habrías hecho. Por lo tanto, primero somos criaturas, somos limitados, no valemos para todo, no tenemos todas las cualidades, tenemos limitaciones, defectos positivos, y eso no es malo, no debe humillarnos. Debemos, pues intentar hacer lo que podamos. Pero creo que el perfeccionismo, en el orden que sea, es uno de los obstáculos de las resistencias más poderosas a la gracia de Dios. Somos criaturas. Pero, segundo, no solamente somos criaturas en el sentido que no somos Dios, que somos parciales, limitados, tenemos una naturaleza limitada y defectuosa como tal naturaleza, sino que es que además somos pecadores. No solo somos limitados, somos criaturas, no somos Dios, tenemos una naturaleza distinta de la naturaleza divina, sino que es que somos pecadores, es decir, somos malos, somos positivamente malos. Que somos pecadores quiere decir muchas cosas. Quiere decir, primero, que tenemos una tendencia innata, arraigada, nacemos con ella, y eso es el pecado original, a oponernos a la gracia de Dios. Y esa sigue estando en nosotros. De manera que si no fuera porque Jesucristo es más fuerte que esa tendencia nuestra, caeríamos en cualquier pecado y nos perderíamos eternamente. Y recordarnos esto es importante porque nos pone en nuestro sitio, nos pone en nuestro lugar, nos libra de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. somos pecadores, tendemos al mal. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en pecado o caeríamos irremediablemente en él, y además en cualquier pecado, porque no somos mejor que nadie. Caeríamos en cualquier cosa. Los santos no se olvidan de esto, y por eso no se les sube a la cabeza su virtud. A San Francisco de Asís, cuando ya empieza a tener seguidores, alguien le dice: oh Francisco, tú eres un gran santo. Y Francisco dice: hermano, no te engañes, todavía me siento capaz de irme con una mujer. Francisco sabe quién es, sabe que es pecador, sabe que lleva dentro, sigue llevando dentro una tendencia al mal que si no fuera por la gracia de Jesucristo le arrastraría, y él no podría resistirla. Hermano, no te engañes conmigo, porque todavía sería capaz de irme con una mujer. San Pablo dice: el que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga. Y San Pablo dice también en el capítulo 7 de la carta a los Romanos que ve dentro de sí mismo dos tendencias que se hacen la guerra entre sí, que muchas veces querría hacer el bien, pero no puede evitar hacer el mal. Y se pregunta San Pablo: ¿quién me librará de esta ley de muerte que llevo en mi carne? Dios, por nuestro Señor Jesucristo, solo Dios. Que somos pecadores significa que no tenemos fuerzas para resistir al mal, que no tenemos fuerzas para mantenernos en el bien, porque hay en nosotros una tendencia al pecado más fuerte que nosotros mismos. Y si no fuera por pura gracia de Dios, caeríamos en el mal. Como os digo, los santos no se olvidan de esto, y entonces no se les ocurre mirar con menosprecio a los pecadores. Tú eres un pecador, yo no. Mira de qué bajo has caído tú, yo en eso no caeré jamás. Mira lo que tú eres capaz de hacer, mira a dónde eres capaz de llegar, yo no. Los santos saben quiénes son, saben que son pecadores. En segundo lugar, que somos pecadores quiere decir que hemos pecado mucho. No solo que podemos pecar y que podríamos pecar más todavía si Jesucristo no nos sostuviera, sino que hemos pecado mucho. Y esa realidad, que hemos pecado mucho, se nos olvida y no somos capaces de que se nos como que se nos haga real lo que eso significa, que hemos pecado mucho. Hemos rechazado muchísimas veces la gracia de Dios. Nos hemos opuesto frontalmente al amor de Jesucristo. Hemos, como dice la carta a los Hebreos, pisoteado su sangre muchísimas veces. Y eso ha dejado huellas en nosotros. Somos pecadores quiere decir, en segundo lugar, que hemos pecado mucho y eso ha dejado huellas en nosotros. Que si no hubiéramos pecado tanto como hemos pecado, hoy tendríamos mucha más caridad, seríamos mucho más humildes, seríamos más santos, amaríamos más a Jesucristo y a los demás, seríamos más obedientes, tendríamos mucha más paz. No juzgaríamos tanto a los demás. Que somos pecadores quiere decir que arrastramos, sin podernos deshacer de ello, arrastramos unas secuelas, unas heridas, unos daños, que son el fruto de toda una historia en la cual hemos pecado mucho. Como decimos en la misa, yo confieso que he pecado mucho. Como decía días atrás, creo, pueden ser palabras, fórmulas: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, pero lo estamos diciendo, pero no nos expresa, no expresa la verdad de nuestra vida. Ojalá no sea así. Y cuando decimos en la misa, yo confieso que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, seamos conscientes de lo que decimos y sean fórmulas que nos expresan también a nosotros. Bueno, pues somos pecadores. Tenemos multitud de heridas de guerra, tenemos multitud de secuelas de toda una historia de pecado, y no podemos curarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de cometer el mal y tenemos el poder de dañarnos a nosotros mismos con el mal cometido, pero no tenemos el poder de sanarlo. Tenemos el poder de herirnos, pero no tenemos el poder de curar. Exactamente igual que en el orden físico, uno puede suicidarse pero no puede devolverse a la vida. puede quitarse la vida, pero no puede dársela a sí mismo. En el orden espiritual es así también. Podemos perder la vida, podemos deteriorar la vida, podemos llenarnos de tendencias al mal, fruto de una historia de pecado, y no podemos librarnos de él. Y en tercer lugar, que somos pecadores, quiere decir que no debemos dar por segura nuestra salvación. No tenemos la salvación asegurada. No podemos sentirnos seguros. Poner en duda la salvación de los demás menos la nuestra, somos pecadores. Quienes más conscientes son de esto son precisamente los santos. Los que más pecadores se ven y los que más pecadores se sienten son precisamente los santos. Y esa es una señal. Cuanto más seguros nos sentimos, cuanto más por encima nos sentimos de los pecadores, menos vida espiritual tenemos, menos comunión con Jesucristo tenemos. Por eso, claro que podemos perdernos. Claro que en el Tratado de Gracia en Teología se estudia esta tesis, que la perseverancia en gracia, la muerte en gracia, es una gracia extraordinaria. No extraordinaria en el sentido de raro, que Dios la dé a pocos, Dios la quiere ofrecer a todos, pero extraordinaria en el sentido que no debemos dar por supuesto que eso va a ser así, y debemos estar tranquilos. Como vivo en gracia, voy a morir en gracia. Pues que Dios me ayude a morir en gracia, porque puedo perder. Somos pecadores. Esto, anunciaba esta mañana, creo, va poniendo las cosas en su sitio. Porque si somos conscientes de que somos pecadores con estos tres elementos que les decía, ¿cómo se nos puede subir a la cabeza? ¿Qué les diría yo? Pues ser muy inteligentes. Soy muy listo. Saco unas notas impresionantes, unas calificaciones impresionantes. ¿De qué me sirve eso? Es que eso me va a librar de ser pecador. Es que eso tiene importancia con respecto a lo que soy. Es algo así como si uno que tiene un cáncer y que es una enfermedad mortal dice, pero qué uñas más bonitas tengo, qué uñas más bonitas, pero ¿de qué te sirven las uñas si te estás muriendo, si tienes una enfermedad mortal? ¿Cómo te puedes complacer, cómo te puedes deleitar, cómo te puedes recrear en las uñas que tienes, olvidándote de que tienes una enfermedad que te lleva a la muerte? ¿Cómo puedes recrearte en tus cualidades olvidándote de que eres pecador? Bueno, pues claro que lo hacemos. Y lo hacemos porque nos cegamos a la verdad. Lo hacemos por eso, pues porque vivimos más de lo que aparentamos que de lo que somos. Por lo tanto, somos criaturas, somos pecadores. Pero hay un cuarto aspecto que no querría dejar pasar por alto. Somos pecadores, quiere decir que somos contagiosos también, que contaminamos a nuestro alrededor y que muchas veces, sin poderlo evitar, extendemos a nuestro alrededor el pecado que hay en nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras intenciones, con nuestras palabras, con nuestras murmuraciones, incluso lo bueno que hacemos. Estamos poniendo mucho de nuestros propios pecados. Hacemos el bien a los demás, pero en parte, a veces en mucha parte, lo hacemos pues para quedar bien, para sobresalir, para quedar por encima. Incluso en el bien que hacemos, estamos mezclando el mal, estamos envenenando, contaminando el bien que hacemos con el pecado que hay en nosotros. Somos pecadores. Olvidar esto es, ¿sí?, dejarnos llevar por la vanidad de las apariencias, de lo que en realidad no vale para nada, porque no nos libra, no nos salva de lo que somos, pecadores. Pero que somos pecadores quiere decir, les decía, ¿cómo puede quien sabe que es pecador sentir vanidad por algo? ¿Qué listo eres? Pero si soy pecador. Pero quien sabe que es pecador tampoco puede sentirse humillado por nada. ¿Qué idiota eres? Soy pecador, que es mucho peor. Quien sabe que es pecador no puede sentirse humillado por nada. Alguien puede decirme que soy imbécil, que soy tonto de remate. A lo mejor no lo soy en el sentido en que él lo piensa de mí, pero yo sé que soy mucho más tonto de lo que él piensa, porque soy pecador. Porque no hay tontería mayor que cambiar el amor de Dios por algo que me aparta de él. Esa es la mayor tontería. ¿Cómo quien sabe que es pecador va a sentirse humillado? Como si me echan la culpa de algo que yo no he hecho. Pues he hecho otras muchas cosas que son peores. ¿Cómo voy a sentir humillado porque alguien me culpe de algo que yo no he hecho? Si soy mucho peor de lo que él se piensa. Si él piensa que de mí que he hecho esto mal, pues hay un montón de cosas que he hecho mal. Siempre cuando alguien piensa mal de nosotros se queda corto, y quien sabe que es pecador vive con esa conciencia, y entonces, lo repito, no se puede sentir humillado por nada. No puede sentir vanidad, soberbia, orgullo por nada, porque sabe que es pecador, pero no puede sentirse humillado por nada, porque sabe que es pecador, porque ser pecador es lo más bajo, es lo menos, no hay nada por debajo. No hay nada que puedan pensar de mí o me puedan decir que esté por debajo de lo que yo ya sé que soy. ¿Cómo voy a sentir humillado? Y cuando alguien se siente humillado es que se ha olvidado de que es pecador. Cuando alguien siente que le rebaja es que se ha olvidado de que es pecador, de que está en lo más bajo y podría caer más bajo todavía si Dios no le sostuviera. Por lo tanto, somos criaturas, somos pecadores. Y esto nos hace reconocer que somos indignos. Luego iremos un poco más a esto. Pero, igual que decía con respecto a otras palabras de la misa, ahora mismo, hace un momento, yo confieso que he pecado mucho. Podemos decirlo con la boca, sin más, sin poner la vida en ello, podemos vivirlo. Pues también cuando decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te damos gracias, hemos dicho hoy en la plegaria eucarística segunda, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ojalá nos sintamos indignos de estar en la misa, ojalá nos sintamos indignos de comulgar, ojalá nos sintamos indignos de acercarnos a Dios. Hay una novela preciosa. A mí me gustó mucho siempre la literatura y creo que gracias a Dios he podido leer pues muchas novelas de escritores cristianos, muchos de ellos católicos, que contienen una gran enseñanza, pienso yo, pues sobre lo que es la verdadera relación del hombre con Dios. Hay un escritor ruso ortodoxo, no católico, que se llama Fedor Dostoyevsky. Algunas novelas pues son muy famosas, ¿no? Crimen y castigo es así la más famosa. Pues en esta novela, Crimen y castigo, hay una escena que a mí me encanta. La trama de la novela es la siguiente: en pleno siglo XIX está surgiendo con fuerza la filosofía nihilista, el pensamiento nihilista, y está contagiándose, está entrando de lleno en la sociedad rusa. Nietzsche, por ejemplo, eso pues no hay ningún valor supremo, Dios no existe, por lo tanto es el hombre el único absoluto, y es la voluntad del hombre lo único absoluto. Lo que el hombre quiere, eso es la ley para él, porque no hay ningún valor que diga si lo que el hombre quiere es bueno o malo. Bueno, pues el protagonista de esta novela está influido por esta filosofía y llega a la conclusión de que si para obtener un bien él tiene que matar a alguien, lo hace sin problema. Y más todavía si se trata de una persona pues malvada, de una persona que está haciendo daño a la sociedad. Entonces hay una anciana usurera, y él decide robarla y matarla. Esta es una anciana usurera, está aprovechándose de mucha gente, pues yo puedo ir, matarla, quedarme con lo que ella está atesorando y no hago ningún mal. Pues ese es Pero alrededor de este sujeto, que es el que comete el crimen, y luego le tiene que venir el castigo, pero en un sentido redentor, cristiano, pues alrededor de él hay varios personajes. Uno de ellos es un funcionario borracho y su hija prostituta. Este protagonista de la novela, el que realiza el crimen, se enamora de la hija prostituta de este funcionario borracho, y hay una escena en la cual este funcionario está borracho, pero está evocando la escena del juicio final. Y entonces le dice al asesino: mira, tú y yo, como todos, tenemos que comparecer ante el juez. Un día compareceremos ante el juez supremo. Y entonces él nos colocará a su izquierda y a otros a su derecha. Y primero se dirigirá a los de su derecha y les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque habéis sido fieles, habéis cumplido los mandamientos, venid, entrad en el reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo. Y luego se dirigirá a nosotros, a los de su izquierda, y le dice: allí estaremos tú y yo y mi hija y otros muchos. Y entonces el juez supremo nos dirá: habéis sido unos criminales, habéis sido unos malvados, lleváis en la frente la marca de la bestia, pero entrad también vosotros, venid. Y entonces los otros, los que han entrado primero, se escandalizarán y preguntarán: pero Señor, ¿a ellos también los acoges? Y él responderá: sí, los acojo, porque nunca se creyeron dignos de mí. Nunca se creyeron dignos de mí, esa es la clave. Uno no entra en el cielo porque haya sido bueno, ni entra en el cielo aunque haya sido malo, sin más. Uno entra en el cielo si se ha creído indigno de él. Esa es la clave. Dios nos admite en su presencia si nos sentimos indignos de él. Por eso, la insistencia de la misa en recordárnoslo tantas veces: te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay de aquel que se sienta digno de estar en la presencia de Dios. La humildad se traduce entonces en esta conciencia de indignidad. Por muy buenos, por muy santos que Dios nos haga, la conciencia de indignidad no solo no desaparece, sino que se intensifica. Es así. Somos criaturas, somos pecadores. Tercero, somos amados. Y somos amados de un modo como el hecho de ser criaturas todavía no nos revela. Nos lo empieza a revelar. Les decía, a la luz de ese texto del libro de la sabiduría: no odias nada de cuanto has hecho, amas todo lo que existe, porque si no lo hubieras amado, no lo habrías hecho. El hecho de existir nos empieza solamente a revelar algo del amor de Dios. Pero el Hijo de Dios hecho hombre nos revela plenamente que somos amados, y nos revela plenamente hasta qué punto somos amados. ¿Qué somos? Amados, amados de Dios. Así le llama San Pablo más de una vez a los cristianos cuando les escribe: os escribo a vosotros amados de Dios. Es como el título, es la identidad de un cristiano, alguien que es amado por Dios. Y ¿cuánto nos ama Dios? Pues es el misterio más, yo creo, más grande que hay. Y San Juan nos dice que nosotros estamos llamados a ser los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. ¿Quién es un cristiano? El que conoce el amor de Dios, el que va conociendo el amor de Dios, el que va sabiendo que es amado. Sintetizar, vamos a la, pues como a las grandes declaraciones del amor de Dios, que solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender. Porque una cosa es, como ha salido ya más veces, conocer las palabras, y otra cosa es entender de verdad lo que las palabras significan. Y eso nos pasa también con muchas realidades humanas. Sabemos lo que significa, por ejemplo, una depresión. Sabemos lo que significa la palabra, pero solo quien ha tenido una depresión, quien ha sufrido una depresión, sabe de verdad lo que es una depresión. Nosotros entendemos la palabra, pero no nos hacemos cargo de lo que significa, porque no tenemos experiencia. Bueno, pues lo mismo, pero más pasa con las palabras divinas, con las palabras de Dios. Las entendemos y sabemos lo que significan, pero no nos terminamos de hacer cargo de la realidad que contienen más que bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso hace, y esa experiencia seguramente la tenemos todos, que haya palabras de Jesucristo que nos resuenan de un modo nuevo, en un momento dado. Las entendíamos antes, sí, sabíamos lo que querían decir, pero a partir de un momento el Espíritu Santo nos ha concedido entenderlas de un modo nuevo, de un modo mucho más profundo, de un modo mucho más real. Bueno, pues eso pasa con el amor de Dios. Vamos entonces, les decía, para sintetizar a las grandes declaraciones del amor de Dios. Bueno, vamos a la última, que es la fundamental, que es la que la recopila todas. A mí me pasó esto que os decía con esta frase del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Yo estoy seguro de que esta frase la había leído, releído, meditado, escuchado un montón de veces. Pero hay un día en el que caes en la cuenta y es como si fuera nueva. Como si nunca antes esa frase hubiera resultado real. Capítulo 17 de San Juan, a partir del versículo 22. Los versículos que a los que me refiero son el 23 y el 26. Pero les leo desde el 22 al 26. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y ahora, versículo 26, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo nos ama el Padre? Como a su Hijo único. Para que sepan que los has amado a ellos como me has amado a mí, y que el amor que me tenías esté en ellos, como yo también estoy en ellos. ¿Cuánto nos ama el Padre? Pues como ama a su Hijo único. Esto podría parecer, yo estoy convencido de que habría gente a quien esto le parecería una exageración, incluso una herejía. ¿Usted cree que Dios le ama a usted tanto como ama a su Hijo único, a su Hijo eterno, al que es consustancial con él, al Verbo? No, pero ¿cómo me va a amar Dios Padre a mí tanto como ama a su Hijo único, si yo soy una criatura, si yo soy pecador? Si no nos lo hubiera dicho Jesucristo, no lo creeríamos, nos parecería imposible. ¿Cómo me va a amar Dios a mí como ama a su Hijo único? Eso es imposible, pero no puede ser verdad. Pues es verdad, nos lo dice, para que sepan que los amas a ellos como me has amado. Pero Jesucristo nos dice lo mismo partiendo de Él, hablándonos del amor de Él. En el capítulo 15 de San Juan, en ese pasaje sobre la vid y los sarmientos, Jesucristo dice, después, como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. ¿Cuánto nos ama Jesucristo? Pues como el Padre le ama, ¿eh? Siente por nosotros el mismo amor que el Padre siente por él. Capítulo 15 de San Juan, versículo 12. Bueno, ese es ahora mientras les digo el versículo, pero vamos, está ahí en el capítulo 15. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Como el Padre me ha amado, versículo 9, así os he amado yo. Con el mismo amor con el que el Padre le ama a él, así nos ama él a nosotros. Y el Padre nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Y ese amor de las personas divinas es un amor que nos precede, es el amor por el cual existimos y por lo tanto es un amor incondicional que no merecemos, hagamos lo que hagamos, no podemos ganárnoslo, ni tampoco podemos perderlo. Es decir, Dios no nos ama ni porque nosotros seamos buenos, ni a la medida de nuestra bondad. Dios nos ama porque Él es bueno a la medida del amor que tiene a su Hijo. Como esto no lo podemos perder, hagamos lo que hagamos, como Dios no deja de amarnos, aunque nosotros seamos criaturas y pecadores, nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Saber que somos amados es la clave de la vida, que somos criaturas, pecadores, amados de esta manera. La palabra de Dios nos lo dice de muchas formas. Nos dice San Juan en el capítulo 13 que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ya no se puede ir más allá. Nadie tiene amor más grande, no hay amor mayor que el que Dios nos tiene. ¿Cuánta vanidad hay en nosotros que pretendemos recibir la gloria de los hombres, ¿ven? El amor de los demás, la estima de los demás? ¿Cómo podéis creer en mí vosotros que recibís gloria unos de otros, que buscáis el aplauso unos de otros, que buscáis la estima y cuando no la tenéis, cuando no la recibimos de los hombres, nos lamentamos, nos entristecemos, pero si ya tenemos la estima de Dios, si ya tenemos el amor de Dios? Somos criaturas, pecadores, amados y llamados a la santidad, porque eso forma también nuestra identidad. Somos el fin para el que hemos sido destinados, porque existimos para eso, porque Dios nos ha destinado desde antes de la creación del mundo a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Y eso es lo más grande que se puede ser. Entre ser, yo qué sé, pues doctor en teología y ser santo, pues ser santo. Entre ser, no sé, pues tener tal o cual título, éxito, cargo, los cargos en la iglesia, cuánto se nos, como que se nos inocula ese veneno de que nos den tal o cual cargo, y si nos dan un cargo insignificante y a otro le dan un cargo, estamos llamados a la santidad. Eso es lo único que cuenta, es lo único que importa en la vida. Bueno, pues somos criaturas, pecadores, amados, llamados a la santidad. Y esto es incondicional, absoluto, y es lo único seguro. Otras cosas no sabemos, si Dios las querrá para nosotros o no. Pero la santidad, que vivamos del amor que Él nos tiene, que seamos conscientes de que somos pecadores y criaturas, pues eso es seguro. Igual que les decía con la parte, vamos a decir, negativa, ¿cómo puede sentir vanidad quien sabe que es pecador? ¿Cómo se le puede subir a la cabeza algo, quien sabe que está en peligro de muerte? Y al revés, ¿cómo se puede sentir humillado quien sabe que es pecador? Podemos decir lo mismo del otro. ¿Cómo quien sabe que es amado hasta el extremo puede sentir vanidad por otras cosas? ¿Cómo puede ser más importante para él la opinión de alguien que el amor de Dios? ¿Cómo puede ser más importante para él, pues, tal o cual cualidad, tal o cual título, que el amor de Dios? ¿Cómo puede ser más importante tal o cual cargo que la santidad, que la llamada de la santidad? Quien sabe quién es no puede sentirse, no puede sentirse, porque sentirnos, podemos experimentar el sentimiento de la vanidad o de la humillación, pero dejarnos engañar, pensar que es verdad, que tenemos razón, que vaya por Dios, que no hay derecho a lo que nos han hecho, o que afrenta nos están haciendo porque están pensando de nosotros que somos tal o cual cosa, dejarnos engañar por eso. Quien sabe quién es no se deja engañar. No hay nada más importante que esto, que vivir de lo que somos, vivir de la verdad. San Juan de la Cruz dice al inicio de la subida del Monte Carmelo que al que está en el centro de su humildad nada tira de él hacia arriba ni nada tira de él hacia abajo. Podríamos decirlo con este lenguaje: el que sabe quién es, el que vive de la verdad, nada le puede envanecer ni nada le puede humillar. Por eso la humildad es la verdad que decía Santa Teresa, saber quiénes somos. Contemplando la humildad de Jesucristo, contemplando quiénes somos, porque somos lo que somos ante Dios y nada más, pidamos que estas verdades se nos hagan cada vez más reales, porque, les repito, todo lo demás se edifica sobre esto. Humildad, la palabra humildad viene del latín humus, que significa, el humus es el suelo fértil, el suelo en el que arraigan las semillas y echan raíces y pueden crecer, y quiere decir dos cosas. Humildad quiere decir que nos situamos en el suelo, que es donde nos corresponde, porque somos criaturas y pecadores. El humilde es el que no se pone a sí mismo en un pedestal que no le corresponde. Y dice San Pablo que no nos valoremos, no nos estimemos en más de lo que conviene, es decir, en más de lo que somos. El humus, la humildad, es ponernos en el nivel que nos corresponde. Somos criaturas sacados del polvo y somos pecadores que estamos en lo más bajo. Pero humildad quiere decir también esto, que la gracia de Dios solo arraiga en la humildad. Solo en la medida de nuestra humildad estamos abiertos a la gracia de Dios. El Magnificat nos lo recuerda, pero lo recuerda, pues, por ejemplo, Isaac de Nínive, que creo que le citaba ayer o esta mañana. Hay dos medios para crecer en humildad: contemplar la humildad de Jesucristo y contemplar que somos pecadores. Bueno, pues ambas cosas venimos a hacer. Isaac de Nínive dice que si se consiguiera hacer entrar en el cielo a un orgulloso, la fuerza, si se consiguiera hacer entrar en el cielo a un orgulloso, ni siquiera allí sería feliz, porque estaría preguntándose: ¿cómo es que no estoy yo en el sitio más alto? ¿Cómo es que no ocupo yo el primer lugar? En Dios solo puede derramar su gracia sobre los humildes, y solo pueden dar fruto los humildes, porque Jesucristo no va a hacer que lo que son dones suyos se conviertan en un daño para nosotros. Por ejemplo, eso, el fruto apostólico. Solo los santos dan fruto apostólico porque ellos son humildes y no hay peligro de que se crean algo. Van a dar mucho fruto, van a estar seguros de que no se debe a ellos. Sin embargo, los que no somos humildes, pues damos poco fruto, porque Jesucristo dirá: bueno, para que se te suba la cabeza, para que te creas que has sido tú, para que el bien que hagas a otro se convierta en un pecado para ti, porque tú te crees orgullosamente la fuente del bien, es imposible. Solo los humildes reciben los dones de Dios y los comunican. Es así. Por eso todo se edifica sobre la humildad. Humildad y santidad pues vienen a ser lo mismo entonces. Y no puede haber santidad sin humildad, ni humildad sin santidad. Pues pidamos que Jesucristo nos comunique, nos contagie su propia humildad, nos siga convenciendo cada vez más de lo que somos, nos haga ver la verdad de nuestra vida ante Él y podamos vivir esto pues de lo que somos ante Dios y nada más, porque así, sólo así podremos recibir su gracia podrá dar fruto, podrá arraigar y crecer y dar fruto en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.